Galicia.
Estar informado. Muy buenas tardes. En COPE Galicia llevamos toda esta semana recorriendo la zona cero de los incendios. Estás escuchando el mediodía de COPE Galicia. Yo soy Paula Pájaro, contándote desde el terreno afectado y dando voz a vecinos, alcaldes, brigadistas, ganaderos, a quien vive esta tragedia cara a cara. En Carballeda de Avia sigue la desolación. Es imposible no emocionarse escuchando a quien intenta salvar su pueblo. Ramón Martínez.
Una de las personas que más ha trabajado en la extinción de los fuegos en Valdeorras es Salvador, propietario de un bar, lo que no le ha impedido dejarlo todo e irse al monte, echarse al monte con los demás vecinos para apagar las llamas. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha sido esa experiencia? Me imagino que terrible.
Sí, muy dura. La verdad es que es muy dura, ¿eh? Y gracias a toda la juventud y a todos los vecinos del pueblo.
Entre todos consiguieron... Bueno, hacer una brigada, de alguna manera, ¿no?
Exactamente, porque aquí antes había una brigada, estos que ponían de 3 meses, pero yo digo que esas brigadas tenían que estar todo el año y trabajando todo el año, no solamente 3 meses. Y después los medios que hay, aquí tenemos una motobomba muy antigua y no hay medios. Aquí lo único que había, digamos, en los pueblos, muchos pues, con siestas apagando, porque no hay medios. Estamos desbordados.
Salvador, usted, disculpe la pregunta, ¿cuántos años tiene?
Yo tengo 63.
63, pero eso no le ha impedido echarse al monte con toda la juventud.
No.
¿Cómo?
Yo soy voluntario como amparo de Protección Civil, he hecho cursos en bomberos, he hecho cursos de primeros auxilios, he hecho de todo. Me gusta, pero hay que después quiere que la gente venga al rural. ¿Cómo va a venir la gente al rural? Si no hay medios para nada. Tengo una sobrina también que está en el concejo, que bueno, que también dio el callo en muchas cosas, pero después que llegamos a los sitios y con lo que había, pagamos con lo que había, no quedaba otra. Yo lo que digo es lo importante de nosotros, lo que fue, es intentar salvar el pueblo. Claro, San Vicente, nosotros, claro, yo cuando nos vino para aquí, lo primero que hicimos, después fuimos a los otros pueblos, estuvimos en Pinota, estuvimos en San Miguel, la gente estuvo en todos los sitios. Lo que pasa es que San Vicente de Leira está muy arriba y se nos fue de mano a los demás. Claro, la gente allí debe ser, no sé si son 20 o 30 vecinos, lo que quedaba.
Cualquiera que vea las imágenes que hemos visto estos días, a muchos kilómetros de distancia, pues se siente acongojado únicamente con una simple fotografía. No me imagino lo que tiene que ser estar delante de lenguas de fuego de hasta 3 metros de alto.
Y después los cambios de aire que hacía, que tan pronto venía para un lado que iba para el otro. Y lo que tenemos miedo también, ahora mismo, si viene, por ejemplo, que dan agua, si viene el agua mal, pues que todo eso venga hacia el pueblo y todo eso que ha quedado, la ceniza y todo, que venga hacia los que tenemos los canales, hacia el pueblo.
Bueno, pues Salvador, muchas gracias por su tiempo y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Dentro de todo el drama personal, de las pérdidas del propio hogar, están también las económicas. Te llevamos ahora a Oimbra, zona Verín, donde comenzó el incendio que calcinó más de 17.000 hectáreas. Félix Romero está en uno de los viñedos afectados por el fuego con uno de los bodegueros de la zona. Félix.
Así es, Paula. Estamos en Archás, en el municipio de Oimbra, en la considerada zona cero de este devastador incendio que ha calcinado ya más de 17.000 hectáreas en la comarca de Montorrey, que comenzaba en esta localidad de Archás, en Oimbra, y que se ha trasladado al resto de ayuntamientos de la comarca de Monterrey. Por increíble que parezca, llegó incluso este mismo incendio de Oimbra a pueblos del ayuntamiento de Sinzo, que está a más de 20 kilómetros. Una de esas zonas afectadas es el viñedo de Retoral del Monaguillo, en Archar, donde se han quemado algunas cepas. Afortunadamente, los viñedos de la comarca, la mayoría, están a salvo, pero el panorama es desolador. Y estamos con el gerente Retoral del Monaguillo, que al tiempo que está preparando la nueva bodega para inaugurar el próximo año, está pensando en la vendimia que está a la vuelta de la esquina. Ernesto Zarraquiños, Tito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Panorama absolutamente desolador, sobre todo viendo los montes, ¿no?
Sí, evidentemente, paisajísticamente hablando, esto es desolador. Yo he estado esta mañana con gente de Mercadona que me vino a visitar y una cosa es verlo en las noticias, ver fotos, y otra cosa es llegar aquí y ver la realidad. Pero sí que a mí particularmente, como vicepresidente de la DEO, me preocupa que se está transmitiendo la imagen de que esto quedó arrasado en la parte del viñedo, y no es cierto. La mayoría del viñedo está en el valle. Sí que es cierto que esto es Galicia, hay minifundio, y zonas como Archás, determinados viñedos quedaron totalmente arrasados, pero nunca hablamos de cientos de hectáreas. Hablamos de viñedos de 4.000 metros, 3.000 metros, que es la gran mayoría de los viñedos de la provincia de Orense, salvo excepciones muy puntuales, que las hay.
Es decir, que la próxima vendimia está garantizada porque los viñedos están a salvo y la cosecha de esta vendimia la podremos disfrutar el año que viene en la bodega Retoral del Monaguillo.
Sí, en la de Retoral del Monaguillo y en todas las bodegas de Monterrey. Sí que es cierto que si una persona, un viticultor que tiene 20.000 kilos de godello y tuvo la mala suerte en Archás, que los hay, que a él le quedaron arrasados, si me escucha decir que la afectación es pequeña, pues dirá, joder, a él no le tocó. Vale, es cierto eso, pero no es menos cierto que porcentualmente a los kilos que coge la DEO, yo creo que no es significativo. Y el que me demuestre lo contrario, pues yo le diré, pues tiene razón, pero a día de hoy no me lo va a demostrar. Que, como decía mi padrino, el dinero del vino solo está seguro cuando está en el bolsillo. Pues seguro, puede venir una granizada mañana. Pero bueno, se está generando una alarma que me parece que no es justa y creo que no beneficia en nada a la DEO Monterrey.
Bueno, pues desde uno de los viñedos afectados por el incendio de Oimbra, desde Archás, es todo. Paula, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Gracias por el interés.
Gracias, buenas tardes, Feli. Y olor a quemado, paisaje negro, es lo que se encuentran también los peregrinos que siguen llegando a Santiago. Otro punto informativo, la oficina del peregrino, Íñigo Landa.
Buenas tardes, Paula. Pues nos encontramos a las puertas de esta oficina del peregrino en la calle Carretas, donde a esta hora ha bajado bastante, notablemente, la llegada de peregrinos para sellar su última etapa del Camino de Santiago y lograr así la Compostela. Pero a lo largo de esta mañana hemos ido comprobando cómo ha ido fluctuando el número de peregrinos que llegaban hasta esta oficina. Desde primera hora de la mañana han sido menos, pero ya a partir de las 12:30, entre las 12:30 y la 1:30, se han llegado a formar de nuevo esas pequeñas colas que se producen a la entrada de estas instalaciones donde sellan la Compostela peregrinos como Gabriel y Juan Manuel. Ellos son dos hermanos, son de Aranjuez y han venido durante las últimas semanas realizando el camino a través de la Vía de la Plata y del Camino Sanabrés. Es decir, han pasado, y lo hacían la semana pasada, a finales, en los momentos más duros de los incendios, por una de las zonas más afectadas por ese entorno de la zona de Sanabria, entrando a Galicia por Ourense. Y desde luego, a su llegada, a pesar de que nos decían, han hecho el camino en varias ocasiones, lo que vieron, en fin, los dejó desolados.
Por desgracia, si lo hemos visto, es una verdadera pena.
Hemos saltado varias etapas.
Tantas hectáreas quemadas, de verdad que se te cae el alma a los pies. Piensas en las personas que lo han perdido todo. Y la verdad es que es una pena.
Gabriel y Juan Manuel, testigos directos de cómo ha quedado esa zona cero arrasada por los incendios. No lo han notado tanto otros peregrinos que han llegado en la jornada de hoy a Santiago de Compostela haciendo otros caminos, por ejemplo, el Primitivo del Norte, o también el Portugués desde Bayona o desde Tui, o el Camino Francés desde Sarria. Quienes así lo han hecho nos han dicho que más que los efectos de los fuegos, lo que han visto es humo y, sobre todo, tenían muchas dificultades para poder llegar a Galicia.
Lo único de fuego, lo único que vi cuando veníamos de camino, ¿verdad? Que en el autobús sí vimos, pero eso antes de llegar aquí, ¿no?
Nada, no. Pensábamos que en la etapa de Melide nos íbamos a encontrar algo porque el incendio era donde más cerca nos pillaba, pero nada.
O sea, en Lugo vimos que el cielo estaba coloreado como no tenía que ser. Pero bueno, nosotros por suerte no tenemos ningún problema.
Pues son peregrinos que siguen llegando de forma constante hasta esta oficina de la calle Carretas en Santiago de Compostela a sellar su Compostela. Ayer lo hicieron, solo ayer, 2.200 personas, pero hay un dato que nos ha llamado la atención y es que en lo que llevamos de mes de agosto se está produciendo un descenso del 2% en la llegada de peregrinos con respecto al mismo mes del año pasado, que fue un mes de récord. Pero quizás estemos empezando ya a intuir que tanto los incendios como también la ola de calor podrían tener ya efectos en la llegada de peregrinos a lo largo de este mes de agosto. Paula.
Pues muchas gracias, Íñigo. Desde la oficina del peregrino en Santiago de Compostela, ya lo acabamos de escuchar, hay muchos peregrinos que no han percibido nada, incluso que no se han enterado porque van caminando y no están ni siquiera conectados con su teléfono móvil, y otros que sí. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE.